Y vamos a comenzar el capítulo 1. Vamos a comenzar solamente con los primeros 8 versos el día de hoy. Entonces acompáñame ahí en tu lugar a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Amén. Ok, lo primero que quiero que veas, esta carta fue escrita por Pablo a la ciudad o a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Estaban en la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas era una ciudad agropecuaria, una ciudad agrícola. Dicen los eruditos que fue en un momento una ciudad de cierta importancia, pero las ciudades a su alrededor crecieron y dejaron a Colosas atrás en cuanto a influencia, en cuanto a importancia. Y otra de las cosas que sucede es que la ciudad también estaba en una zona sísmica y algunos piensan que después, años después, poco tiempo después de que Pablo también escriba a la iglesia y todo, vienen también terremotos que terminan por desaparecer, por destruir la ciudad y ya no se sabe mucho de ella al tiempo. Así de que a esta iglesia que Pablo no había iniciado, Pablo no inició la iglesia en Colosas. Se piensa que fue Epafras, de hecho lo menciona aquí y lo vamos a estar viendo en el libro. Pero Pablo le escribe a esta iglesia como si fueran viejos conocidos. Ahora, el motivo por el cual Pablo escribe esta carta es porque como continuamente Pablo tenía esta preocupación por las iglesias, particularmente cuando comenzaban a infiltrarse o comenzaban a llegar o a predicar diferente doctrina. Y Pablo, aunque esta iglesia estaba creciendo, estaba floreciendo, Pablo parece ser informado por Epafras de estas enseñanzas, de estas presiones que estaba sufriendo la iglesia, y Pablo decide entonces atacar esas situaciones escribiéndoles esta carta. Ahora, otra cosa interesante es que Pablo escribe desde prisión, así como en el libro de Filipenses y otras de las cartas, a los colosenses les escribe estando en prisión. Y se estima que se escribió alrededor del año 60-61 después de Cristo. El tema primariamente, a diferencia de Corintios, por ejemplo, donde Pablo va y quiere corregir problemas específicos, aquí Pablo más bien parece estar animando a la iglesia. Y el tema en el que nos vamos a centrar nosotros en esta serie es en la supremacía, en la primacía de Cristo por sobre todas las cosas. Un tema que Pablo va a estar retomando en varias ocasiones y que va a estar mostrando a la gente en Colosas la necesidad de centrarse, de poner toda su confianza, su fe, su esperanza solamente en Cristo y decirles, con eso es suficiente. Si ustedes tienen a Cristo, tienen todo. Ahora, de inicio, y parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esta inquietud de Pablo. Pablo sabía el mundo en el que vivían los colosenses y ellos, siendo parte de la cultura romana, que había sido, que era la dominante, ellos estaban ubicados en lo que sería Turquía, y como todos los pueblos politeístas, ellos tenían estas ideas con respecto a los dioses. Una de las cosas que ellos conocían o que habían aprendido es que los dioses no eran celosos. Hemos hablado esto en varias ocasiones. A diferencia de Cristo, en estas religiones paganas, tú podías tener un panteón de deidades y ellos no sentían celo, no se peleaban entre ellos. Y lo que la gente tendía a hacer básicamente era a tener la mayor cantidad de dioses posibles para cubrirse lo más posible, para buscar el favor de ellos y sentirse protegido, sentirse bendecido de alguna manera por ellos. Pero parece que en la iglesia de Colosas, además de que ese era su trasfondo, estaban llegando grupos judaizantes que estaban yéndose al otro extremo. Y ellos estaban diciéndoles que era necesario mantener ciertas tradiciones o ciertas leyes, rituales de higiene, de dieta, para que entonces ellos realmente vivieran como parte del pueblo de Dios. De tal manera que Pablo va a atacar esas enseñanzas a través del Evangelio. Pero en los primeros 8 versículos, Pablo comienza un saludo a la iglesia. Y vamos a analizar ese saludo. Los primeros 2 versos nos revelan quién está escribiendo. Dice en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Ahora, cuando Pablo se identifica como apóstol, no lo está haciendo como una manera de demostrar la autoridad que tiene. Ahora, claro que el decir que era apóstol estaba hablando de su llamado de parte del Señor para ser enviado a las naciones, particularmente hacia los gentiles. Pero a diferencia de la iglesia de Corinto, donde Pablo tiene que defender su apostolado, en el caso de los colosenses no parece que ese sea un problema. Es decir, Pablo no lo está haciendo poniéndose el guarache, simplemente está anunciando algo que es verdad. Dios es el que lo envió. Y por eso dice allí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Ahora, este detalle no es menor, me refiero a que menciona a Timoteo. Algunos eruditos discuten acerca de quién escribió esta carta. Algunos piensan incluso que fue Timoteo a nombre de Pablo, es decir, Timoteo de alguna manera ayudó a Pablo. Pero lo que sí vemos es que Pablo está poniendo un coautor. En el momento que escribe, dice, estamos saludándolos, estamos presentes, estamos unidos, tenemos la misma preocupación, no solamente yo que soy apóstol de Jesucristo, sino también el hermano Timoteo. Ustedes conocen la historia de Timoteo, un joven que Pablo conoce, de hecho se nos narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cómo es que conoce a este joven, que Pablo lo invita a servir con él. Y aquí en la carta lo está poniendo como coautor. Ahora, dice que les está escribiendo en el versículo 2, y quiero que veas, porque esto es importante, lo que quiero que veas en estos 8 versículos es la manera en que Pablo ve a la iglesia. Cómo veía no solamente a la iglesia de Colosas, sino a la iglesia en general. Y él le dice en el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo usa palabras que son muy significativas. Primero los llama los santos. Ahora, no pierdas de vista algo. Pablo nunca ha estado en esta iglesia. Pablo no fundó esta iglesia. Sin embargo, Pablo se dirige a ellos de esta manera. Dice, los santos. Y cuando Pablo se refiere a los santos, básicamente está hablando de aquellas personas que han sido separadas para Dios. Han sido apartados del mundo para Dios, que es un término frecuente en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento continuamente hacía referencia al pueblo de Israel como un pueblo santo, un pueblo apartado. Ahora Pablo toma ese lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica a los creyentes que no son judíos, que son gentiles, pero que han creído en Jesús. Y dice, a los santos. Tú y yo somos santos. De hecho, hemos hablado de que la Biblia nos llama santos por este hecho, porque Dios nos apartó. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios te apartó en Cristo para que sea suyo, como su posesión para él. Y de hecho, si brincas un poquito en el capítulo 1, en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, el Padre es el que ha hecho esta obra. Tú y yo somos santos no porque somos perfectos, no porque tú y yo vivimos una vida intachable, no porque tú y yo no pecamos, o porque tengamos la mirada perdida hacia el cielo, o porque seamos un grupo de élite separado que vivimos de una manera especial. No, somos santos, dice allí en el versículo 2, en Cristo. Es algo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Y Pablo ve a la iglesia en Colosas, en Hermosillo, en cualquier parte del mundo de esta manera: santos. De hecho, el caso más extremo, y me encanta ver cómo Pablo lo hace allí también, si vas a Primera de Corintios al capítulo 1, si lo puedes poner en NTV, por favor, Asa. Primera de Corintios en el capítulo 1, en el saludo que hace Pablo a la iglesia también. Recuerda, Pablo cuando escribía las epístolas, las cartas, usaba el formato de una carta común en la época y comenzaba con el saludo. Y allí en el versículo 2 se refiere a la iglesia de Corinto como la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, si ves la NTV, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Eso es el lenguaje del Antiguo Testamento. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú has recibido a Jesús, si tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de los santos, de este pueblo que Dios ha apartado para sí. No porque seas especial tú, sino porque nuestro Dios es bueno y Él nos ha tomado. Y Pablo se refiere así a los colosenses, a los santos. La segunda cosa que dice, y fieles, santos y fieles. Y la palabra fiel tiene que ver con el hecho de que en este caso en particular, los colosenses en como iglesia estaban sujetos a presión. Y Pablo reconoce la fidelidad al Evangelio. Es decir, esta iglesia no se había apartado del Evangelio. Pablo no está hablando a una iglesia que ya estaba perdida, está hablando a una iglesia que está creciendo, que está llevando fruto, pero que está siendo presionada, que está siendo amenazada por enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, por predicadores o por gente que está presionándolos para que guarden mandamientos, este extremo contrario del que hablábamos ahorita, para que guarden costumbres, rituales, ceremonias, como una manera de mostrar su santidad. Ahora, no es extraño. Aún el día de hoy, hay iglesias, hay personas que piensan que si tú haces ciertas cosas, entonces tú eres santo. Que la fe en Jesucristo no es suficiente, sino que tú tienes que creer en Jesús, pero además tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que entonces tú seas parte del pueblo de Dios. Pero Pablo les dice, ustedes los santos y los fieles hermanos. Ahora, él puede decirles hermanos porque son parte de los santos. ¿Y por qué dice allí? Porque están en Cristo. Si tú te fijas en el verso 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, ahorita que veíamos en Primera de Corintios, decía a la iglesia en Corinto, dice, a los santificados llamados a ser santos en todo lugar, donde quiera que se encuentren. Así de que estos cristianos estaban en Colosas, estaban en Cristo, por lo tanto eran santos, eran fieles y eran hermanos. Ahora, esta palabra en Cristo es bien importante. Es algo que hemos mencionado o frecuentemente mencionamos. Y esta es una oportunidad para profundizar un poquito qué significa estar en Cristo. Básicamente, si tú te fijas, para Pablo la identificación más importante no es el hecho de que estén en Colosas. No le dice a los hermanos colosenses, claro que eran de Colosas, pero la identificación más importante para Pablo es que están en Cristo. Y estar en Cristo básicamente lo podemos ver en varias maneras. Primero, cuando Pablo se refiere a que están en Cristo, lo que Pablo está diciéndoles es que ellos son parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo, cuando recibimos al Señor, cuando por su gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús, tú y yo formamos parte de algo más grande que tú y que yo. Y quiero que vayas armando este panorama de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una vida para vivirse solo. Jamás vas a encontrar en la Biblia alguna enseñanza que te lleve a ser cristiano aislado de la iglesia. Jamás vas a encontrar un llamado de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, de ninguno de los apóstoles para que tú te aísles y vivas espiritualmente tu vida cristiana tú solo. Eres parte de un cuerpo. Estar en Cristo implica estar incorporado a Él, ser parte de su cuerpo. Y de decir que estás en Cristo significa que al estar dentro del cuerpo de Cristo, toda la esfera de tu vida, cada aspecto, cada faceta, es impactado por esta realidad. Es afectado porque estás en Cristo. Cristo determina entonces cada aspecto, cada faceta de tu vida. Es por eso que es importante que tú y yo entendamos el Evangelio. Porque de repente podemos estar predicando un Evangelio que no es el Evangelio verdadero. Las buenas noticias que podemos dar quizá no son las verdaderas buenas noticias. Y quiero ponerte ejemplos concretos. Yo he dicho que muchas veces en las iglesias se predica un evangelio terapéutico, uno para mejorarte, uno para que si tú tienes problemas como esposo, tú seas un mejor esposo, o para que tú seas una mejor persona, para que tú tengas mejores hijos, pero el evangelio no es ese. Y yo he dicho esto, Dios te puede ayudar en tu matrimonio, en tu paternidad como persona, definitivamente. Pero estar en Cristo implica que toda nuestra vida es afectada por esta realidad de estar en Cristo. ¿De qué manera? Bueno, cuando les dice Pablo a los colosenses que están en Cristo, les dice que están unidos de manera exclusiva. Yo te decía al inicio que en esa cultura había la posibilidad de tener muchos dioses, algo que Pablo cuando está en Creta, si ustedes recuerdan el pasaje, encuentra, dice que hay dioses, son profundamente religiosos. Pero lo que Pablo les está reafirmando es que esta unión con Cristo es exclusiva. Tú no podías ser un colosense unido a Cristo. Yo estoy en Cristo, pero también estoy en Artemisa, o estoy en Apolo, o estoy en otro Dios. No puede ser eso. Estar en Cristo implica una unión exclusiva con Él. Y eso es importante porque el día de hoy, muchas veces la espiritualidad actual va más en el sentido de lo que a mí me conviene. Es decir, muchas personas el día de hoy están de acuerdo en la espiritualidad, en la religión, pero no importa si es verdad o no. Lo que importa es si te ayuda o no. Y cuando Pablo les dice, ustedes son santos, son fieles hermanos en Cristo. Solamente cuando tienes esta unión exclusiva con Jesús. Estar en Cristo, te decía ahorita, determina tus conductas. Estar en Cristo es lo que te impide estar en el mundo. Es lo que el Señor Jesús dijo, ustedes no son del mundo. Ustedes pueden estar en el mundo, pero no son del mundo, porque nosotros estamos en Cristo. No podemos estar en Cristo y estar en las drogas, estar en Cristo y estar en el mundo, porque esta es una unión exclusiva. Afecta toda la esfera de nuestra vida, determina nuestras conductas. Y por eso Pablo, en el libro de los Gálatas, si puedes ponerlo en la NTV, por favor, Gálatas 2, versículo 20. Pablo veía esta unidad, esta unión tan profunda, que Pablo decía, le dijo a los Gálatas en capítulo 2, verso 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar en Cristo es estar unido en Él, es estar inmerso en su cuerpo, es estar afectado en cada esfera, en conducta, en todo lo que somos por esta realidad, por esta verdad de estar en Cristo. Ahora, hemos visto que estar en Cristo es una realidad inseparable. Estamos unidos de una manera inseparable. En Romanos capítulo 8, verso 38 y 39 nos habla de que no hay nada que nos pueda separar de este amor, de esta unidad que tenemos con Jesús por amor. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que estar en Cristo es lo que afecta nuestra vida. Por eso el Evangelio familiar no está enfocado en tu problema con tu esposa. El Evangelio no está enfocado en tu problema con tu hijo. No en la manera que usualmente lo vemos. El Evangelio está enfocado en tu problema con Dios, en mi problema con Dios. Tú y yo, como todos los seres humanos, nuestro problema más grande no es con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, es con Dios. Porque tú y yo somos pecadores. Es lo que la Biblia nos dice. Y el problema más importante que tú y yo tenemos que resolver es nuestra posición delante de Dios. Y el Evangelio de eso se ocupa. Esas son las buenas noticias. Así que cuando Pablo dice a ustedes en Cristo, es porque cada una de estas personas en Colosas habían ido reconociendo su necesidad de un Salvador para reconciliarse con Dios. Y solamente en Cristo obtuvieron la respuesta. Solamente en Él obtuvieron perdón de pecados. Solamente en Él obtuvieron justificación. Y por lo tanto, siendo uno con Cristo, siendo parte de su cuerpo, estamos en una familia. Y es por eso que Pablo les llama hermanos, aunque no los conozca. Y es por eso que a veces en la iglesia te dicen hermano, otras veces porque no se saben tu nombre. Pero la razón primaria para llamar hermano a alguien en la iglesia es porque estamos en Cristo, porque somos parte de su cuerpo, porque estando en Cristo participamos de su familia, participamos de sus bendiciones, participamos de su gloria, aunque todavía no está revelada, participamos de su gloria. Y es algo que vamos a ver más adelante. Tú y yo estamos en Él. Por eso nos dice en el libro de Efesios que estamos sentados con Cristo. Por eso con Él también tenemos este anticipo de la gloria venidera. Porque estamos en Cristo, porque somos parte de su cuerpo. Y somos parte de su familia. Así de que por eso Pablo saluda con esta confianza, con este gozo, como hermanos, a aquellos que ni siquiera conocía personalmente. Y no solamente eso, les manda este saludo particular. En el verso 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, este saludo es un saludo muy Pablo, muy paulino. Este saludo, Pablo cambia el saludo tradicional. Un saludo tradicional usaba la palabra chairén. Chairén era saludos. Y Pablo lo cambia por el de charis o caris, que es gracia. Gracia. Y Pablo está saludando a la iglesia con esta gracia, no personal, dice allí, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si algo necesitamos, y la base de la salvación está en la gracia, en estos dones, en estos regalos no merecidos que vienen de un Dios que es lleno de gracia. Un Dios que siempre está dispuesto a dar y a darse por los que ama. Así que le desea este saludo de gracia y paz, y combina esta gracia con este anhelo, la palabra shalom, la paz, este anhelo de todo judío, este saludo judío. Y lo que está haciendo básicamente es que está dándole estos dos elementos a la iglesia, que son el anhelo de los hombres. Si yo te digo ahorita, o si yo te pregunto, ¿necesitas paz ahorita en tu vida? ¿Necesitas tu paz en tu familia? ¿Necesitas tener paz en medio de esta situación? Probablemente vas a decir que sí. Pero sabes, la paz que está ofreciendo Pablo en este saludo no es la paz que te puede dar tener un ejército a tu alrededor. Está hablando básicamente de la verdadera paz que viene solamente por medio de la salvación, por medio de la reconciliación con Dios. Y la que está en este pasaje favorito, un clásico aquí en Horizonte Hermosillo, Romanos 5, verso 1, si lo pones en NTV, por favor, desde el verso 1, porque quiero que vayas leyendo y meditando en cada uno de los pasajes. Romanos 5, verso 1, lo primero que nos dice es: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Eso se llama justificación. La justificación no es que tú y yo seamos buenos, es que Dios nos declare justos. Dios nos declare justos a sus ojos. ¿Por medio de nuestras obras? Para nada. Dice allí: por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esta paz no te la da un ejército, esta paz no te la dan las fuerzas de paz de la ONU, esta paz solamente viene de Dios. Es la paz de saber que no hay conflicto con Dios. De hecho, si tú te acuerdas, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, describe la condición de todo aquel que no ha recibido a Jesús, de todo aquel que no ha sido reconciliado con Dios. En el capítulo 2 se les describe literalmente, dice allí en el versículo, por favor, dale del versículo verso 3, en Efesios 2, verso 3, dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos, mira esta parte, objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Cuando tú y yo vivimos en rebeldía, cuando tú y yo vivimos en rebelión, Reina Valera dice que somos por naturaleza hijos de ira. Pero por medio de la fe en la obra, en el mérito de Jesucristo, tú y yo tenemos paz para con Dios. Y entonces podemos decir que somos hijos de Dios, lo que dice Juan en capítulo 1, verso 12. Podemos ser hijos de Dios y podemos llamarnos hermanos, hermanos, y tener esta paz que viene de Dios. Ahora, dice allí en el versículo 2, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, a partir del verso 3, y esto se va a extender hasta el verso 23, termina esta bendición de Pablo, porque en la carta, el saludo, después del saludo de decir quién escribía, normalmente en la época lo que se hacía era una acción de gracias. Ahora, esta acción de gracias normalmente se daba a los dioses, ¿no? De parte de los dioses, qué bueno que estés bien, ¿no? Que los dioses te bendigan. Pero Pablo toma la ocasión y, en lugar de dar una bendición cultural, toma y ora y da gracias con asuntos que están relacionados directamente con la situación de la iglesia. Y comienza en el verso 3 orando, dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, quiero que veas esto. Otra vez, Pablo está dando gracias, está orando y le da gracias a Dios, dice, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque he oído de su fe. He escuchado lo que Dios está haciendo con ustedes. No lo he visto porque no he estado con ustedes, pero dice, he escuchado de su fe en Cristo Jesús, del amor entre todos los santos, por causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y quiero que notes estas cosas primero. Son cosas importantes, porque primero que nada, ahí se mencionan esta triada que encuentras también en Corintios, por ejemplo, la fe, la esperanza y el amor, que son las cosas más importantes, las que permanecen, ¿no? Fe, esperanza y el amor. Y aquí las menciona, dice, he escuchado de su fe en Cristo Jesús, pero también he escuchado del amor que tienen entre ustedes. Y todo esto por causa de la esperanza que escucharon por la palabra verdadera del Evangelio. Y ese es el punto central también. La verdad importa, familia. El Evangelio es importante porque esa es la base de la vida cristiana. Y si tú y yo no entendemos el Evangelio, vamos a estar fallando en el blanco. El Evangelio importa porque la verdad importa. Y Pablo les está enfatizando esta realidad. Yo he escuchado la fe que tienen en Cristo y he escuchado del amor que tienen entre ustedes. Y sé que lo hacen a causa de la esperanza que tienen cuando escucharon el Evangelio, cuando escucharon, dice, la palabra verdadera del Evangelio. Y eso es algo que Pablo agradece a Dios. Y Pablo anima a la iglesia. Le dice, ¿sabes qué? ¿Qué impacto? Que hayan aceptado el Evangelio y se haya manifestado ese amor a los demás. Da gracias porque este es un acontecimiento en la vida espiritual de ellos. Ustedes escucharon la verdad, la abrazaron y el amor se ha manifestado entre ustedes. ¿Sabes? Y esto es algo que no debiera ser exclusivo de la iglesia de Colosas. Es algo que tú y yo somos llamados a hacer si hemos escuchado la palabra verdadera del Evangelio. Es a que pongamos nuestra confianza en Jesús, pero a que amemos a los hermanos, a que amemos a la iglesia, a que amemos a los otros creyentes. Les he comentado, últimamente he estado leyendo acerca de discipulado, y una de las cosas que tenemos que aprender es este llamado que tenemos como iglesia. Somos discípulos haciendo discípulos. Pero discipulado implica vida compartida, no solamente lecciones compartidas. El discipulado implica que tú y yo pasemos tiempo uno con el otro, que tú y yo compartamos cargas, que tú y yo nos exhortemos mutuamente. Es decir, el discipulado no es en un sentido solamente el maestro, el discípulo, no, es compartido. Y es lo que Pablo nos dice aquí: le doy gracias a Dios porque ustedes escucharon la palabra de verdad, la recibieron, pusieron su fe en Jesucristo y se desbordaron en amor por los santos. No dice por todos los santos que les caen bien, no dice por todos los santos con los que te llevas mucho, no, con todos los santos. Amor por todos los santos, por todos aquellos que estamos incorporados en Cristo, todos aquellos que somos parte del cuerpo. Y Pablo lo estaba celebrando, ese acontecimiento en su vida espiritual. Aceptaron el Evangelio y se ha derramado su amor por los demás santos. La segunda cosa que celebra es el impacto de este Evangelio. Dice allí en el versículo 6, cuando dice que han oído, dice, por la palabra verdadera del Evangelio. que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Otra vez, primera cosa decíamos, Pablo celebra que hayan aceptado el Evangelio. La segunda cosa que Pablo celebra en esta oración es que dice el verso 6 que el Evangelio llegó hasta ellos, así como a todo el mundo. Ahora, quiero que pienses en la época de Pablo. La mayoría del mundo era pagano, pero Pablo veía la semilla del Evangelio como estaba floreciendo en medio de la oposición. ¿Recuerda cómo Pablo había sido perseguido? ¿Cómo ahora estaba encarcelado? Y Pablo dice, esta verdad del Evangelio trasciende fronteras. Esta es la verdad del Evangelio, va más allá de los lugares geográficos, no está restringida por un lugar geográfico, no está restringida por una nacionalidad o un grupo étnico, alcanza a todos, así como nos alcanzó a ustedes. El Evangelio está creciendo, el impacto es universal, y eso los incluye a ustedes aquí en la ciudad de Colosas. Así de que el impacto va más allá de fronteras, más allá de raza, pero también es efectivo. Mira lo que dice allí, en el versículo 6, la segunda parte dice, y lleva fruto y crece también en ustedes. ¿A partir de cuándo? Desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Otra vez. El Evangelio genuino, hermano, hermana, familia, el Evangelio genuino trae fruto, crece. Así dice como también en ustedes, desde que lo escucharon, lo conocieron, desde ese día hemos visto este crecimiento. Y cuando tú y yo pensamos en la vida cristiana es como un árbol sano, tiene que llevar fruto, tiene que crecer. La vida cristiana no es que tú vengas y te sientes a escuchar a alguien. La vida cristiana no es que estés en tu casa viendo un video de una predicación. La vida cristiana no es que pongas una calcomanía en tu carro o que te guste la música cristiana. La vida cristiana tiene que ver con esta relación vertical con Dios, con abrazar esta verdad del Evangelio, y la consecuencia es este amor horizontal con el cuerpo. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Aún a la distancia, nuestro llamado como cuerpo es a ver los unos por los otros, a orar los unos por los otros, a ayudarnos en las maneras posibles. Y créeme, vamos a tener en esta temporada muchas oportunidades de ayudarnos los unos a los otros, de estar orando. Yo espero que estés orando por mí también, que ores por la iglesia, que ores por aquellos que no has visto quizá físicamente, pero que puedes hablarles, que puedes mandarles un mensaje, que puedes preguntar cómo están, cómo puedes bendecirlos en esta temporada, porque para eso hemos sido llamados. Este evangelio tiene el poder de transformar las vidas de todos aquellos que lo abrazan. Somos llamados a eso. Y Pablo celebra el efecto del Evangelio en ellos. Ha llegado hasta ustedes, lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y la tercera cosa que Pablo da gracias y celebra es que tienen este fundamento firme, que han escuchado la verdad, y le dice en el verso 7, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Pablo está reconociendo el trabajo de Epafras. Otra vez se piensa que él fue el que inició la iglesia, pero Pablo no dice, ah, qué bueno que estoy mandando esta carta para que ustedes crezcan. No dice, gracias a Dios que ustedes están creciendo y están llevando fruto por el trabajo de mi consiervo Epafras. Dios nos ha llamado en esta obra como cuerpo para usarte a ti también, para que tú también seas un instrumento en la mano de Dios. No es un trabajo para los apóstoles. Ahora, no hay apóstoles como Pablo, no hay apóstoles como los del Nuevo Testamento el día de hoy. Hay muchos que se ponen apóstoles, pero no hay apóstoles en este sentido. Hay colaboradores, hay pastores, hay personas que tienen el llamado para evangelizar. Somos un cuerpo y Dios usa al cuerpo. Y Pablo está reconociendo a Epáfras como un consiervo amado que es fiel ministro de Cristo para ustedes. Verso 8, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Él nos ha declarado su amor en el Espíritu. Él da testimonio de que su amor es sincero y no es un amor, un afecto natural. Es algo que viene de Dios. Es algo que Dios pone en los creyentes. Es algo que Dios pone como un distintivo de su pueblo. Y de hecho es lo que quiero que veas. Cómo esta fe, esperanza y amor están unidos aquí. De hecho dice, sé que ustedes... He oído, dice, de su fe en Cristo Jesús y sé que ustedes tienen este amor a todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya escucharon por medio de la palabra de verdad o de la verdad, palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es esta esperanza que está en los cielos? La esperanza de que tú y yo un día estaremos con el Señor. Seremos como Él, de que un día se va a revelar nuestra verdadera identidad como hijo de Dios, de que un día el Señor va a mostrar quiénes somos tú y yo como parte de su familia. Y eso es lo que Pablo se refiere. Ustedes ya han oído de esta esperanza a causa del Evangelio. Yo por eso les decía ahorita que aun cuando no se ha manifestado de una manera completa, tú y yo sabemos que hemos sido glorificados. Es lo que dice Romanos 8. Si vas a Romanos 8, verso 28, vamos a ir del verso 28, por favor, si lo pones en pantalla con la NTV. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, le dio su gloria. De eso está hablando Pablo. De esa esperanza que tú y yo tenemos. Esperanza segura. Esperanza cierta. Esperanza que no avergüenza de que un día seremos como Jesús. De hecho, si regresas a Colosenses, te voy a pedir que vayas tantito al capítulo 3. Y quiero que veas ahí el capítulo 3. Ponlo en NTV, por favor, desde el verso 1. De esto está hablando Pablo. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, pero ahorita quiero que veas esto. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, porque como nos hemos identificado con Él, no solamente en la cruz, sino también en la resurrección, Pablo dice, ya han sido resucitados a una vida nueva. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Mira lo que sigue. Verso 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Por qué? Verso 3. Porque ustedes han muerto esta vida, su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Esa es la esperanza que nos aguarda en el cielo. Un día tú y yo vamos a ser como Jesús. Pero mientras llega ese día, Pablo dice, vivan de esa manera. Vivan en esta confianza que tienen, esta fe que tienen en el Señor. Vivan en ese amor por la iglesia, en ese amor por los santos, porque tenemos esta confianza Este amor no viene de ustedes, es un amor que pone el Espíritu Santo en ustedes. Y es como termina Pablo ahí en el versículo 8, hablando de Epáfras. Dice, él también nos ha dado testimonio, también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Y quiero completar el cuadro para que lo veas. Quizá ya te acordaste en tu mente en el capítulo 5 de Romanos otra vez, en el versículo 1. Si me acompañas, por favor. Romanos 5, verso 1, ponlo en la NTV, por favor, también. Asa. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y mira lo que dice allí: esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Mientras llega este día, tú y yo, no, regrésate por favor al verso 2. Mientras llega este día, tú y yo permanecemos en este lugar de privilegio, en este lugar de gracia, y esperamos, pero no esperamos pasivamente, no esperamos con tristeza, no esperamos con ansiedad, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3. Y cuando viene el coronavirus o las situaciones difíciles, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Tienen un propósito. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Nuestra esperanza es segura, no es un anhelo optimista, es segura. Mira el verso 5. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. ¿Con qué? Con su amor. Tú y yo estamos capacitados para amar, porque tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, porque el Señor derramó su Espíritu en nosotros como garantía de esta gloria futura y como la capacidad para amarnos. Su amor, ese dice que nos ha amado tiernamente, nos ha dado su Espíritu Santo para que llene nuestro corazón de amor. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir como compañeros de viaje. Tú y yo somos compañeros, somos compañeros de vida, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia. Y tú y yo podemos alegrarnos viendo lo que Dios está haciendo en ti, en mí, en el resto de la familia. Así de que en medio de la tribulación, tú y yo podemos ver desde este lugar de privilegio inmerecido que estas cosas son para nuestro beneficio, son para desarrollar carácter, son para que se fortalezca esta esperanza segura que tenemos de salvación, de que un día vamos a compartir su gloria, y en el inter podemos mantenernos con esta paz por medio de Jesucristo, paz con Dios, pero además con este amor que Él ha puesto en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Así que, familia, no te despegues, no te desconectes. Ama a Cristo, ama a su cuerpo, ama a su familia, bendice a sus hermanos. Ve la manera de mantenerte en contacto y ora, ora por ellos, ora por nosotros. Busca la manera de bendecir en este tiempo. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has puesto como compañeros de vida en este viaje, Señor, a casa. Sabemos que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, pero tú nos has puesto, Señor, en una familia mientras viajamos, mientras vamos rumbo a casa, a esa ciudad celestial, a esa mejor patria, esa patria que anhelamos, Señor, donde sabemos que un día se manifestará no solamente nuestro Salvador, sino también la gloria que nos ha dado, en ese día que seremos como Él, no porque seamos Dios, sino porque vamos a ser santos, porque nuestro cuerpo va a ser glorificado. Que mientras llegue ese día, Señor, podamos vivir en familia, en comunidad, amando, Señor, a tu cuerpo, poniendo nuestra confianza solamente en ti, escuchando, reafirmando y meditando en esta verdad del Evangelio, en la palabra verdadera del Evangelio, que tiene el poder para salvar, que tiene el poder para hacernos justos por la gracia delante de este Dios santo, y que ahora nos ha apartado, nos ha tomado para sí, como su familia, como sus hijos. Señor, glorifícate en tu iglesia en este tiempo. Úsala, Señor, para bendición del mundo. Señor, y que en todas las cosas, como tus hijos, podamos darte la gloria y la honra, siempre a ti y únicamente a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.